los test PCR, por las circunstancias que se puedan dar de partidos que se cancelen, que se aplacen por el protocolo del público?
Hombre, está siendo muy difícil por todo lo que tú dices, ¿no? Porque al final está siendo unas competiciones raras, pero a la vez está siendo una oportunidad de aprender, de ver la predisposición de la gente, de que todo el mundo quiere jugar, de que todo el mundo pues pone su granito de arena para sacar esto adelante, ¿no? Pero yo creo que es lo que te digo, al final estamos trabajando como un equipo, todos a una, con nuestras dificultades y muchas veces no estando de acuerdo, pero lo importante es que el baloncesto esté activo y eso de verdad que no vamos a desfallecer, pase lo que pase, vamos a intentarlo hasta el final.
Pues que cumplan muchos más, ¿eh?
Y que me llames cada año.
Eso está hecho. Hombre, esto es fundamental, me encanta charlar contigo. Un beso enorme para ti y para tu familia. Cuídate mucho.
Muchas gracias.
Felicidades, Elisa. Un beso muy fuerte. Chao, chao, chao. Bueno, Carlos Santos, que luego seguimos a ver si podemos también la última hora hablar también de baloncesto y de cómo está el tema, porque está el tema que arde también en la Euroliga y en muchas cosas, ¿eh?
Se ha tranquilizado un poquito por aquello de ese cambio de protocolo, de que ya no va a haber ya partidos que se pierdan por 20-0 por el tema de no reunir jugadores suficientes, sino que ahora ya se van a poder cambiar de fecha, pero claro, con la circunstancia del inconveniente del calendario, que este año es como es, que hay preolímpico en junio, que hay juegos en julio, así que una temporada difícil que por ahora se está salvando y de la que se tendrá que ir viendo, ¿no?, semana a semana, porque va a ser un puzzle tremendo, Vicente.
Desde luego que sí. Bueno, pues luego lo contamos. Un abrazo muy fuerte, Carlos. Muchas gracias.
Abrazo, Vicente. Chao.
5:31, estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca. Seguimos dándote muy buenas recomendaciones a esta hora de la tarde, hablando, como no puede ser de otra forma también, pues a ver de quién, nada más y nada menos, que de Línea Directa, que nos acompaña siempre aquí en T4. ¿Cómo no nos va a acompañar en T4 si forma parte de nuestra familia? Cuando suena el timbre de tu casa, pues no falla. ¿Qué haces lo primero? Mirar, ¿no? A ver quién es, ¿a que sí? Si esa persona es de confianza, abres. Y si no lo es, pues no abres, lo normal. Pues lo mismo pasa con los seguros de hogar. Si es de confianza, lo contratas. Y si hay uno en el que confiar, ¡ay, yo lo tengo clarísimo! Ese es el de Línea Directa, porque siempre te ayuda. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Te doy el teléfono. Es que no tengo boli, Ortega, ¿para qué quieres el móvil? Gástate algo. Te compras un móvil del año 13 y antes así no puede ser. Recuerda, 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com. Compras un móvil bueno que parece con el teléfono de Gila, por favor. ¿Es el enemigo o que se ponga? No, hombre, por Dios. Estamos en T4, estamos en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
En Radio Marca, Seriadictos. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Seriadictos, un programa para los que están hechos en serie. Porque las series son cosa seria, Seriadictos. Seriadictos, con el patrocinio de Oikos de Danone y la colaboración de Movistar Plus y Aisham.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Terapia de grupo.
5:35, estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca. También te voy contando que en apenas una horita vamos a tener la suerte de tener también otros aquí en este programa al Mago Jandro, ¿eh? Ya sabes, ese pedazo de mago que también vemos en El Hormiguero y que es una auténtica barbaridad y un sentido del humor que tiene que es sensacional y que por segunda oportunidad, el segundo año consecutivo, ha ganado el premio más importante de su carrera a nivel internacional, el codiciado trofeo Full Ass, que es una auténtica maravilla. Bueno, pues ya lo ganó, y lo ganó el año pasado y lo ha vuelto a ganar, y eso no lo había conseguido absolutamente nadie, y eso lo ha ganado nada más y nada menos que un español. Así que ojito al asunto, que yo creo que está muy de bien. Voy a saludar rápidamente a los compañeros del día de hoy. Está por aquí José Manuel Pipi Estrada. Pipi, buenas tardes, amigo mío.
Hola, Vicente, qué alegría verte.
¿Qué
físicamente
pasa? ¿Cómo estás? Cara. ¿Todo bien, eh?
Todo bien, he tenido un control de policía pasado.
¿Ah, sí?
Sí, pues sin problemas. Sí, ¿dónde vas? ¿Dónde vives? Y ya está, continúe.
¿Y qué le he dicho? Voy a Radio Marca, que tengo una tertulia aquí con Ortega.
Exactamente, una T4 a tope.
Una T4 a tope. Te dejo ahí un capucho ahí nuevo, sí, de categoría. Sí. Bueno, nuevo. Bueno, quien dice nuevo tampoco es necesario. Bueno, pero entra bien. Importante que esté holgadito todo.
Sí, sí, todo entra en su sitio. Además, todo lo que entra sale.
Sí, eso sí es así. A veces tarda más en salir o tarda menos, pero sí, lo cierto es que...
Eso depende de la tuerca.
Sí que tiene la tuerca muy impuesta. Saludo rápidamente a Rafa Valero en Vigo. Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal, Vicen? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa? Encantado de saludarte, amigo mío. ¿Cómo estás?
Igualmente.
Pues muy bien. Aquí estamos a pie del cañón.
Ya te lo dije el otro día de escucharte ahí, delante del micrófono.
Este es el primer día que vuelvo aquí al estudio, después de 15 días, chico.
Seguía todo en orden, ¿no?
Seguía todo en orden. Me lo han dejado. Me tienen el estudio como un fuerte, ¿eh? Lo tienen controladísimo. Gente fina, gente formal.
¿Has pasado la ITV y todo?
He pasado la ITV, la he pasado con nota, además. O sea, estoy fenómeno.
Muy bien. Faros,
tengo todo. Tengo faros, todo. Anticuerpos, tengo de todo. Tengo la segunda. Los anticuerpos no me pueden decir ahora, Valero, que me he quedado hecho un pincel, ¿eh? Que me he pesado esta mañana y me ha mirado la máscula y me ha dicho, ¿qué te pasa, Vicen? Y digo, yo qué sé, chico, estoy en un momentazo ahora mismo. Qué barbaridad. Pasa que en vez de ahora ir para el verano, que es lo que sería lo suyo, para lucir palmito, ¿eh?
Bueno, vas para las Navidades.
Para las Navidades. Claro. Para las Navidades te puedes un poquito desarrollar y meterle un poquito al mazapán y al turrón, claro, con menos problema.
Claro, claro.
Oye.
Vas mucho más desahogado.
Hombre, ¿dónde vamos? Nosotros somos gente muy desahogada. También es verdad. Me saludo a Tomás Campos. Tommy, buenas tardes.
Muy buenas tardes y muy feliz de escucharte, amigo.
Muchas gracias, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas?
Pues muy bien, la verdad, echando de menos el día a día en la redacción por estas circunstancias tan excepcionales, pero bueno, la verdad que estar con vosotros en Radio Marca pues mata un poco ese mono, ¿no?
No, yo encantado que esté con nosotros, por eso, claro, pues podemos tener a todos los compañeros aquí en el estudio, mira que nos encantaría y tener la normalidad y todas esas cosas, Pipi, pero tenemos que adaptarnos a los tiempos que vienen, amigo mío, es que no... No queda otra.
Vivimos en una normalidad anormal.
Sí, no te digo yo que no. Emilio Contreras, buenas tardes. Dentro de un instante vamos a tener la oportunidad de saludar también a Emilio, que también le tendremos también dentro de nada también por la redacción, pero hasta hay que ir organizándose, hay que ir organizándose y hay que ir viviendo también poquito a poco como va volviendo Valero la actualidad. El otro día hablábamos mucho de la selección española, te metí ahí lógicamente en el día de tu cumpleaños un poquito con la broma entre una cosa y otra, pero hablábamos lógicamente de Iago Aspas, de por qué no estaba en la selección, sobre todo cuando también nos falta gol y es uno de los jugadores pues que más gol tiene el fútbol español, que hay que remitirse a los hechos, que no me lo invento yo lo de que tiene gol, Valero, que es que pues ya, es que todos los años llegamos a la hora de la entrega, los premios Pichichi, Zamora, Zarra, Grucete, todas estas cosas, y ¿quién lo recibe siempre? Iago Aspas.
Pues la broma no era tal broma, ¿eh?
No, de broma nada.
Luego vimos, dicen lo que pasó poquitas horas después, ¿no?
Que para que luego digan que estamos locos, ¿eh?
Que no falta gol, sí, para que digan que andamos con cachondeo. Que sí, no, sí. Que no.
Pues no, que no.
Aquí ya lo veníamos advirtiendo desde unas cuantas horas antes.
Efectivamente, ¿eh? Pero bueno, eso no me gusta a mí lo de ya lo decía yo, porque esas cosas no son muy de este programa, ¿no? Él ya lo decía yo porque esto está en este país además está lleno de enterados, o sea, todo el mundo ya lo decía yo y no.
Todos
no,
sabemos de todo, yo ahora más que nunca.
Todos sabemos de todo y de todo, ¿eh? De todo, menos los que tienen que saber, que son los que tienen que dirigir un país, es que esos son los que parece que no saben de nada.
Bueno, nosotros somos los conejitos de Indias.
Efectivamente.
Bueno. Ellos están experimentando con nosotros, somos los conejitos de Indias, y depende de cómo salga el experimento, pues evidentemente, bueno, pues van actuando. Les estamos enseñando
poco a poco.
Con nuestros experimentos les estamos enseñando.
Bueno, pero para hacer de conejito de Indias, nosotros podemos ir de cobayas, pero lo que tiene que ser el doctor son ellos, y lógicamente ellos no demuestran tener la capacidad que deberían demostrar.
Es una lucha de testosterona.
Sí,
totalmente, ¿no? Sí, totalmente. Una lucha de testosterona, y cuando estamos en medio de esa lucha de testosterona, pues nos salpica.
Eso es verdad. Emilio Contreras, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a
¿Qué
todos.
¿Qué pasa, amigo mío? ¿Cómo estás?
Todo bien.
Todo bien,
terminando,
¿eh?
Ya la cuarentena.
Terminando la cuarentena. Sé que aquí
Parece el presidente de Coca-Cola Internacional, ¿eh? Qué serio.
Bueno, tampoco.
Es que es un fenómeno, es un fenómeno. Aquí hablando un poquito de la falta de gol de España, hoy leíamos en un bonito reportaje en las páginas de Marca que el fútbol se pone cachas. Es que es verdad, se ha puesto cachas, y de qué manera, que impactaba el físico de Adama Traoré, ¿eh? Que si será tendencia, sí, en el futuro, preguntaba José Luis Hurtado hoy en Marca. Pues no sé si será tendencia, vale, pero dicen los expertos que ya está al límite de ya no te pongan más cachas, ya tan cachas igual ya no es ni bueno, ¿eh? Cuidado, Emilio, ¿eh?
Bueno, seguramente no estamos acostumbrados a ver a esto que llamaba Guardiola los atletas, ¿no? Que eran más atletas que futbolistas, uh-huh, pero lo que sí estamos seguros es que el fútbol ha cambiado en los últimos años especialmente, y hemos pasado del monopolio del tiki-taka, todo el mundo quería jugar como jugaba el Barça de Guardiola, a un sistema distinto, una manera distinta de jugar. Era el Liverpool de Klopp, es lo que ha pegado duro en Europa, y me parece que es una tendencia de un cambio normal en el fútbol. Ya los futbolistas que no tienen físico, o tienes muchísimo talento, o es difícil que te hagas un hueco, ¿no? Yo creo que ya los equipos están todos físicamente a tope, y si tienes un equipo con mucho talento y poco físico, sufres, ¿eh?
No, desde luego que sí. ¿Tú cómo ves lo de jugadores? Bueno, nunca hemos tenido tampoco. Yo creo que también hay que abrir también la ventana de posibilidades. Sí. Como tenía un chico, además, que uno puede pensar, dice, no, es un cachas y tal, pero no, pues tú le ves correr y tiene un sprint absolutamente espectacular. Y el otro día, y ayer lo comentábamos y seguiremos hablando mucho de ello, aunque ya dentro de nada nos centraremos ya en lo que es la liga y el fútbol del día a día.
He visto futbolistas, vamos a ver, hasta de...
Es el más cachas que he visto. Mira que hay tíos fuertes en nuestro fútbol, pero bueno, yo no he visto un tío tan cachas como este.
Pues te digo, hombre, evidentemente tiene un perfil más de boxeador que de futbolista, ¿no? Puede ser perfectamente el campeón del mundo de los pesos pesados. Es decir, parece que va a una pelea con Mike Tyson.
Sí.
Porque su estructura física, evidentemente, es muy potente, es muy fuerte, tiene una potencia tremenda. Cuando está en el campo es un auténtico búfalo, pero yo recuerdo jugadores como Andone Goicoechea, era un portento físico.
Sí.
Talín Alesanco era también otra bestia parda. Es decir, futbolistas que me vienen a la cabeza estos dos, pero es verdad que Adama, bueno, pues como es de raza negra y está tan bien estructurado y está tan bien, sus músculos están tan bien marcados y la potencia que tiene de sus trenes, tanto superior como inferior, y luego, bueno, pues sí, es un portento físico, pero ese portento físico lo que tiene que hacer es sacar el fusil y disparar y meter goles.
No, pero él de momento, pero igual la cosa suya no, igual no su labor, igual su labor no es meter los goles, es darlo, pero tiene que haber alguien para meterla ahí.
Pero con esa potencia y con esa llegada,
eso es otra cuestión. Pero aquí lo que hay que pedir a Adama Traoré, que lo que hace es que es un jugador que marca diferencias, porque desborda. Uh-huh. En apenas 3 metros se echa el balón y saca uno al rival. Hay en el fútbol mundial, hay pocos jugadores con esta capacidad de desborde. Quizás sea solo haciendo valer su arrancada, su físico, pero esto es algo que hemos visto en cada partido.
Ufarte lo hacía hace muchos años, ¿eh? Ufarte, ¿recuerdas a Ufarte?
Armando Ufarte, sí, señor.
Armando Ufarte era una flecha, o sea, era más flaquito, era eso, pero...
Pero Pipi, una cosa, ahora con el fútbol, que se ha igualado tanto el físico, o sea, tú encontrar, el otro día, digo, por poner un ejemplo, en el partido contra Portugal estaba enfrente Semedo, que es un jugador top, jugando en el Barcelona, es un jugador internacional con Portugal... Y ya te digo, en 3 metros le sacó uno. Y esto es algo que te ayuda a generar situaciones de gol. Otra cosa es que luego España juegue sin 9 y entonces, claro, no rematas las jugadas en las que de Adama Traoré saca ventaja por su físico.
Emilio, pero hay que aprovecharlo, porque si realmente ese futbolista efectivamente tiene esa potencia y esa explosividad para salir con esa forma que es brutal, que no se deje el balón atrás, o que el balón no salga por la línea de fondo, porque entonces, ¿de qué me sirve a mí esas cualidades y esas condiciones si se deja el balón atrás y luego él lanza el balón largo y el balón se le va por la línea de fondo? Es decir, que también hay que trabajar algunas cosas.
Pero bueno, de momento tenemos una base. Yo creo que ahí tenemos ese cuerpazo de tío y tenemos otras circunstancias, otras condiciones que normalmente no las hemos visto en nuestra selección, que tampoco está de más.
Tenemos, como decía Luis Aragonés, tenemos la condición de base.
Eso es. Perdona, Rafa y Tomás, también te quiero escuchar, Tony.
Lo que hay es que compensar un poco las plantillas, ¿no? Porque efectivamente ya hace tiempo que en las plantillas, en el fútbol, encontramos mucho atleta, ¿no? Es decir, porque es una tendencia, es decir, ya desde hace bastante tiempo a la hora de elaborar, de cerrar los equipos. Pero también se necesitan otras cosas, ¿no? No vas a ganar solo con un equipo lleno de atletas o configurado fundamentalmente por atletas, ni lo vas a hacer con jugadores pues más estilosos y a lo mejor físicamente, en el aspecto físico, más limitados. Pero sí es claro que ahora las plantillas están llenas de grandes deportistas por forma de trabajar, por forma de prepararse, por preparación física,
mira,
por
elaboración. Sergio Ramos, parece que por él no pasa el tiempo y va cumpliendo años, y le ves que está cuadrado, y cada vez está más definido.
Cada año está mejor.
Físicamente está mejor. Pero eso es lo grande, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? O como Cristiano Ronaldo, cuando le veías las pesas que hace, cómo está de fuerte, tío. Pero bueno, eso es ser profesional, Tommy, ¿no?
Es que además, a ver, yo que creo que se puede extrapolar el caso de Adama Traoré, también está el caso de Goretzka, ¿no? Jugador del Bayern y la selección alemana, que es un jugador también que en 2 o 3 años pues se ha esculpido su cuerpo y ahora es un atleta total. Yo creo que el hecho de que los jugadores cada día cuiden más el aspecto físico, pues incide de forma muy importante en el desarrollo del juego. El fútbol, como ha dicho Emilio antes, de la etapa de Guardiola en estos últimos 10 años ha evolucionado mucho, ¿no? Ya no solo los equipos grandes te presionan arriba, ¿no? Ya cualquier equipo te va a buscar a tu portería porque los jugadores están tan bien preparados físicamente que son capaces de aguantar ritmos altísimos durante 90 minutos. Pero es más, yo iría más allá. No solo pasa en el fútbol. En un deporte donde primó durante tanto tiempo lo que era, digamos, la clase, como era el golf, primero surgió la figura de Tiger Woods, que fue el primer, digamos, atleta que se dedicó al golf y que ya revolucionó el deporte. Pero es que ahora ha surgido la figura de Deschambeau. No sé si tú tienes en la cabeza la imagen de Deschambeau. Deschambeau es un auténtico, es un armario empotrado. O sea, parece un levantador de pesas. Es todo lo contrario de la imagen que tenemos habitual del jugador de golf. No tiene nada que ver con Seve, con Niklaus o John Daly. Es un súper atleta y él ha entendido que con esa fuerza tiene una ventaja sobre sus rivales. Y bueno, de momento ha ganado el último grande, el PGA, ¿no? Así que, no es solo una tendencia en el fútbol, sino en deporte en general. Ya la preparación física es importante a todos los niveles. Y yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Y los equipos que no tengan ese aspecto físico muy bien definido, muy cuidado, se van a ver marginados. Yo creo que es evidente y que no hay vuelta atrás.
No. Otra cosa también es encontrar, como decíamos, gente que marque los goles, ¿no? Que está muy bien llegar a la portería, ser una fecha. Por ejemplo, yo estoy encantado de ver a Jesús Navas también. Otro ejemplo que tú le puedes ver a lo mejor más menudito, pero el tío...
Y es un fideo
y le ves correr por la banda como si no hubiera un mañana. Y cada año parece que está mejor.
Una maravilla de futbolista. Maravilla. Y además de un portento y sobre todo un ejemplo, ¿no? Y cómo a sus 34, tiene 34 para 35, cumple el mes que viene, creo, y la verdad que está también físicamente muy bien y está dando unas prestaciones como futbolista, pues la verdad como si tuviese 20 y tantos años.
Sí, 21 de noviembre cumple.
21 de noviembre.
35 castaña ya. Fíjate con 35 tacos cómo está Jesús Navas. Tommy, fíjate en Sevilla el partido que le están sacando a Jesús Navas.
Sí, sí, es curioso porque cuando volvió del City, los primeros meses jugó en el lateral y no se adaptó y no funcionaba bien. Y fue cuando empezó a jugar, perdón, de lateral no, estaba jugando de extremo, ¿no?, en su posición habitual. Y fue cuando retrasó la posición y empezó a jugar de lateral, cuando empezó a mostrar ese potencial. Pues sí, yo a Navas lo conozco desde sus inicios, evidentemente, y siempre ha sido un jugador físicamente privilegiado. Pues como le pasaba a Dani Alves, por ejemplo, ¿no? O sea, hay jugadores que tienen ese físico y que no hace falta que sean auténticos animales o armarios empotrados para poder destacar. Son jugadores que te aguantan los 90 minutos a un ritmo altísimo. A ver hasta dónde le dura la gasolina a Jesús, pero tiene toda la pinta que le quedan todavía al menos dos o tres años en el Sevilla al máximo nivel.
Tú que has vivido la historia de Jesús Navas, recordarás que era un futbolista de pequeño en las categorías inferiores, pero muy inferiores, que jugaba con chicos con dos años por encima de él, año y medio por encima de él, chicos que le sacaban dos o tres cabezas, y él pesaba 500 gramos, y cómo se iba, y cómo regateaba, ya se veía aquel niño menudito, que iba a ser futbolista, incluso su hermano, que apuntaba muchas mejor maneras que él, al final su hermano se quedó y él sin embargo llegó a la élite. Pasó el capítulo con la selección española, que lo recordarás, aquel capítulo de ansiedad, creo que fue en Santander, donde realmente tuvieron que ir a rescatarle porque no podía, él no estaba acostumbrado, le habían sacado de su hábitat natural, se agobió de tal manera que le dio un golpe de ansiedad y tuvo que abandonar, y ahora parece que está con 35 años, no tiene esos problemas de ansiedad, familia está feliz, él está feliz, pero todo está bien. ¿O no?
Sí, pero Pipi, lo que estamos hablando es que la selección española tiene muy buenos recursos por fuera, es un equipo que bueno, para Luis Enrique es incuestionable la manera de jugar con el 4-3-3, con dos laterales profundos, que puede ser Jesús Navas o Carvajal por la derecha, Gallá o Reguilón por la izquierda, tienes dos extremos, normalmente le gusta jugar con gente abierta.
Entonces, el tema de Jordi Alba está descartado ya, ¿no? Jordi Alba está descartado. Jordi Alba está descartado.
Sí, yo creo que sí.
Pero vamos a ver, ¿cómo podéis decir que Jordi Alba está descartado?
Es largo,
pero ¿cómo va a estar descartado Jordi Alba? Emilio, ¿cómo va a estar descartado Jordi Alba?
Yo creo que ha dado muestras claras Luis Enrique de que es un jugador que no le termina de entrar por el ojo, no por su rendimiento seguramente, sino por su falta de feeling.
Es que tú fíjate cómo ha empezado la temporada, Emilio. Se lesionó el otro día, pero hasta ese momento pues está siendo uno de los mejores del Barcelona, y le ves entrar por la banda y es que aquello es el Jordi Alba que nos recordaba siempre en los grandes momentos, que llega hasta el final, que sabía dónde centrar, que aparecía Messi, pero claro, que es cierto que le gusta a Luis Enrique.
Porque
cuando no te entra
hay química,
uno,
que no
cuando
hay,
no hay química, no hay...
El feeling,
¿no? Que decía Guardiola, esto ¿no? Decía es... feeling, ¿no? Pues eso.
Yo creo que los entrenadores, hay jugadores que les entran por el ojo y otros que no tanto. Y esto es un caso evidente. La relación de Luis Enrique con Jordi Alba nunca ha sido la mejor. Y bueno, pues te sientes más cómodo con dos laterales de mucho nivel. Es decir, que es verdad que puede ser discutible que Jordi Alba no esté entre los mejores. Pero a veces cuando haces una lista no tienes que pensar que todos tienen que ser los mejores, sino qué es lo mejor para el grupo. Y en este caso...
funcione.
Le cuadra más apostar por Gallá y por Reguilón. Pero a lo que iba era que cuando tú tienes cuatro muy buenos laterales, creo que España tiene muy buenos laterales, cuando tienes jugadores que te gustan la velocidad por fuera, de jugadores como Ferran, como Oyarzabal, Ansu Fati, Adama Traoré, luego resulta que no te gusta jugar con un 9. Esto es algo que cuadra difícilmente, ¿no? Que, o sea, jugar con Oyarzabal de falso 9 cuando no juega nunca en la Real en esa posición... es difícil de entender.
Pues
si tú quieres jugar así, al final tienes que apostar por Gerard Moreno, por Paco Alcácer, por jugadores que son más de área, porque es lo que necesitas.
Pues me dicen y me comentan que ya le ha llegado el mensaje a Álvaro Morata de que se ponga las pilas, De que se ponga las pilas, que a lo mejor ya cuentan con él para la próxima convocatoria, y después de, digamos, de los problemas que hemos visto de la selección con su idilio con la portería, que no parece que esté en su mejor momento con la portería, salvo la goleada que le marcamos a Ucrania, que es verdad, le marcamos una goleada, pero luego nos
pintaron la cara. Sí, pero es que hemos estado tres partidos y hemos metido un gol,
Claro, exactamente.
En tres partidos un gol.
Exactamente. Entonces, dices que es complicado lo de Álvaro Morata. Bueno, si Álvaro Morata recibe el mensaje y se pone las pilas y se pone a trabajar fuerte con la Juventus, a mí me parece que es un futbolista que podría venir muy bien. Pero muy bien, muy bien, muy bien.
Sí, primero tendría que ser titular en la Juventus, cosa que no es fácil. Segundo, marcar goles en la Juventus, cosa que tampoco es fácil. Y a partir de ahí yo creo que convencería al seleccionador, pero... Sí.
Que dirán algunos no que la Juventus juega contra el Barcelona dentro de nada, que espere un par de
las dos primeras convocatorias no le ha llevado. Esto ya es un mensaje claro en año de Eurocopa,
sí,
Pipi.
Sí, sí.
Me parece que lo tiene difícil Álvaro Morata, pero evidentemente...
Valero, ¿tú cómo lo ves?
Lo que digo, pues sí.
Porque claro, estamos hablando también de jugadores como Iago Aspas, que hablábamos también.
Yo siento
que
el caso de Iago es la edad. Le pesa la edad.
Pero ¿cómo Enrique... le va a pesar? Pero que,
sí, bueno, que, pero... hay futbolistas que con 35 están enormes.
Necesitamos algún jugador veterano también, Pipi.
Sí, también. Es
que
además,
Iago, que obviamente es un jugador que ya está entrando en el tramo, en la recta final, aún le quedan años, pero está entrando ya en ese tramo final de su carrera. La cuestión es que sigue marcando goles en la Liga Española y que siempre que ha ido a la selección española lleva 6 goles en muy poquitos partidos con la selección española. Ha ganado 3 de los 4 últimos trofeos a Zarra en el comienzo de esta temporada. Ha hecho 3 goles en 5 partidos. Siempre que lo ha llamado la selección, ha respondido con goles. Creo que es lo que le falta un poco a la selección.
Sí,
pero es cierto.
Con un perfil parecido, Rafa. Yo creo que es un perfil parecido a muchos a otros jugadores como Oyarzábal o como Ansu. Yo creo que
Emilio, entre Oyarzábal y Iago Aspas, mira, perdóname, no quiero ser ácido, pero no me compares a Aspas con Oyarzábal. Oyarzábal está de titular en la selección española, bueno, pues porque los entrenadores también tienen sus golpes de entrenador, pero entre Aspas y Oyarzábal, y mi equipo, yo pongo de delantero a Iago Aspas.
Opinión de Prato, 628-26-90-92.
Que me va a dar más gol.
Los seguidores de Iago Aspas, que ya saben lo que tienen que hacer, y los seguidores de Oyarzábal también pueden hacer sus comentarios. Querías comentar, Tommy.
Sí, no, el problema es que al final estamos discutiendo, porque por ejemplo para mí, que estáis hablando, para mí el 9 de España debería ser Gerard Moreno. Y fíjate, ¿qué pasa? Que cuando el 9 de España era David Villa, no había discusión.
No había discusión.
Ese es el problema.
No había discusión, o sea, porque las metía todas.
Pero es que no tenemos un David Villa.
Pero es que la falta del 9...
Pero ni un Andrés Iniesta, ni un Xavi Alonso.
Claro, pero yo creo que la falta de 9 es un mal endémico de la historia de la selección española. A mí cuando me hablan de lo que ocurrió en el Mundial del 94 y de qué mala suerte tuvimos, yo siempre digo que no fue mala suerte. El problema que tuvimos en el 94 es que el jugador que tuvo que definir la jugada era Julio Salinas, que era un buen jugador, un buen delantero, que sumó muchos goles, pero no era un gran mundial. Y cuando llegó la acción más importante de su carrera a nivel de selecciones, pues no tuvo la capacidad de marcar. Y Villa, pues en el Mundial de 2010, hasta semifinales no saca la castaña del fuego. O sea, es el jugador que mete los goles a Honduras, que le mete los goles a Chile, que mete el gol contra Portugal y mete el gol contra Paraguay. O sea, ¿qué más quieres? ¿Por qué? Porque era un crack mundial. Villa era un crack. Entonces, no tenemos ese perfil de jugador ahora mismo y al final, pues bueno, que si Aspas, que si Rodrigo, que si Alcácer, que si Gerard Moreno y el tío que los parió. Y ese es el problema. Entonces, yo creo que al final el seleccionador se decanta por el jugador que a él más le cuadra. Pero el gran drama, entre comillas, es que no tenemos realmente un jugador que dé una patada en la puerta, la derribe y diga, no, el sitio es mío. Esta camiseta de 9 de España es mía. No existe ese jugador.
Bueno. Y pues que hay algo muy claro. Lo digo porque... Luis Enrique insiste, aquí van a venir siempre los que estén mejor. No, aquí van a venir los que a Luis Enrique le convenzan más, que es legítimo, es decir, y que me parece perfecto, él es el seleccionador y él busca los jugadores idóneos para lo que quiere proponer, pero obviamente no van los jugadores que mejor están en esta convocatoria. Hay futbolistas que no están a un nivel, yo entiendo, a día de hoy para ir a la selección y sin embargo han ido, y otros que han, entiendo, hecho más méritos, pues han quedado en casa, que repito, es legítimo. Hablabais el caso de Jordi Alba, que no podía ir en esta ocasión, pero que no existe ese feeling. Hay otros futbolistas que por lo que sea, pues un caso cercano también, que sí conozco, por lo que sea, y a Aspas no le acabo de convencer. Nunca lo dirigió en el Celta, porque el año que Luis Enrique dirigió al Celta, Iago estaba jugando en Liverpool. Sí lo llamó en su etapa anterior como seleccionador, pero a regañadientes, no en la primera convocatoria, pero luego se cayó algún jugador y entonces sí que entró poco a poco, jugaba los minutos de la basura y aunque hacía gol, pues en el siguiente encuentro no volvía a jugar. Es decir, hay futbolistas con los que no tiene feeling en lo personal o no tiene feeling en lo futbolístico y que no le convence.
Eso le pasa, repito, a todos los entrenadores.
Claro,
¿no?
Eso le pasa a todos. Y es legítimo y me parece correcto. Pero como repite tanto lo de que aquí vendrán siempre y no me va a pesar los
que para
que
él están mejor o considera que son mejores.
Pues no, para los que para él sean más idóneos para lo que para lo que él pretende. Sí que yo veo ciertas incongruencias, es decir, a la hora de jugar y luego resulta de una propuesta y luego resulta que no juegas con un nuevo específico. Creo que a la selección le hace falta algo más de veteranía. Está muy bien la apuesta por gente muy joven, está llegando mucha gente, a lo mejor demasiada, es decir, sin a lo mejor realizado los méritos pertinentes para llegar a la selección. A lo mejor, hablaba antes Pipi del caso de Jesús Navas, hablabais antes de Sergio Ramos, está Busquets también, pero muy poquito veterano más, que a lo mejor también le hace falta a la selección. Ahí sí que veo que está descompensado.